venerada Virgen.
Y por lo menos en La Habana, en la zona donde yo vivo, no se encuentra desde hace dos o tres días. Está todo el mundo buscando, porque yo estaba allá arriba también investigando pizzerías girasoles. De hecho, dejé teléfonos y todo para que me avisaran o me lo mandaran aquí a mi casa. Y no hay. No hay girasoles, por lo menos en mi zona, no la hay. Y la gente está, imagínate, todo el mundo quiere ponerle algo, hacer alguna pequeña celebración o algo a la Virgen de la Caridad del Cobre. Ellos siempre van a intentar por todos los medios evitar de que se pueda hacer alguna actividad de parte de la oposición. Entonces, pues, por eso yo es lo que yo pienso que están los girasoles desaparecidos, porque normalmente no es así. Aquí se le ha pedido muchos años a la Virgen de la Caridad del Cobre, es lo que una de las vírgenes que más se lleva aquí en Cuba, igual que San Lázaro. O sea, muchísima gente va al Cobre y es un día muy especial para todos los cubanos. Lo que son la Virgen de la Caridad del Cobre y San Lázaro son los que más pide la gente y lo que según las personas son los que más conceden.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional durante la próxima hora, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Nuestro técnico, el placer en la tarde de hoy, Víctor González, el ingeniero aquí al frente de la cabina en Radio Martí, y la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda, bueno, 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, una veintena de detenidos en horas previas a la convocatoria por la Revolución de los Girasoles convocada por la Unión Patriótica de Cuba y también la Plataforma Cuba Decide. Entre los detenidos están Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, Ángel Moya, Vladimir Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica allá en Puerto Padre Las Tunas, entre otros. También suman otras dos muertes por COVID-19 en Cuba y 25 nuevos casos el reporte de este lunes. Ciego de Ávila, La Habana y Pinar del Río continúan siendo los territorios más complicados. De cara a este 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, también activistas protestaron en Europa y en Washington pidiendo la libertad de los presos políticos cubanos. Eso es parte de lo que tenemos el patrimonio informativo hasta ahora de la tarde. Y también pues le invitamos a leer la entrevista que le hizo nuestro colega José Luis Ramos a el Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, quien en esta entrevista reconoce que este es un año muy especial y con más razón hay que acercarse a la Virgen, pidió el arzobispo de Santiago de Cuba. Vamos a tener la agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Nos vamos a ir brevemente ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a hablar de economía y también hablaremos más adelante sobre el regreso de los apagones a la capital cubana. El tema epidemiológico no solo se afecta por el COVID, también hay serias afectaciones en el territorio de Granma, producto de la escabiosis y la sarna, y también el tema del dengue. Pero vámonos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde acá, hora estándar del este. 8 y 8 de la noche en España, Valencia, y el contacto allí con el destacado académico y profesor universitario, el economista Elías Salmón Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por contar conmigo aquí en tu fantástico programa.
Cuéntame. Bueno, profesor, vamos a hablar un poco de esta propuesta, sí. esta propuesta sin una autenticidad, nadie sí. Se ha asumido pues el título, ¿no? la autoría sí. de este reporte que fluyó una señora hablando sobre una serie de propuestas en sí. redes sociales, y se han hecho eco, bueno, pues destacados economistas, Pedro Monreal, otros análisis, sobre la expectativa de todo lo que dice esta documentación de esta persona a que fluyó el viernes por la noche, donde se habla, pues, de las expectativas de lo que pudiera aplicarse en Cuba en cuanto a la eliminación del CUC a partir del 1 de octubre. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuáles son los ruidos, las nueces que trae esto que se publicó recientemente? ¿Cuán serio pudiera ser esto o usted tiene sus dudas?
Bueno, yo tengo todas las dudas del mundo en esta grabación, que no tiene una persona identificada y que se da en unas condiciones un poco, vamos a decir, estrambóticas, ¿no? Lo único que contribuye este tipo de noticias, o este tipo de informaciones, perdón, que se graban por personas anónimas y se difunden en las redes sociales, es a crear una sensación de inestabilidad, de incertidumbre y de miedo en amplios sectores de la población que no benefician en absoluto la situación en la que se encuentra Cuba en este momento. Por lo tanto, creo que hay que, digamos, situar este tipo de mensajes en estos términos. Pero luego después ya si uno como economista entra a abordar el texto, Tomás, lo que demuestra es que quien ha dicho estas cosas, si las ha dicho con conocimiento o no, es un tema que habría que colocarlo también a otro lado, porque, vamos a ver, si realmente esto se fuera a poner en marcha el 1 de octubre, yo creo que ya vamos muy mal de tiempo, porque son muchas las cosas que hay que hacer para poder aplicar la medida, y aunque luego den 6 meses, ¿verdad?, para ir cambiando los pesos y los CUC al cambio de 1 por 24, que no es finalmente el cambio que va a quedar, porque se anuncia primero que va a haber un cambio de 1 por 20, y esos cuatro pesos de ahorro no sé muy bien por qué. Bueno, pues todo eso es forma parte, digamos, de esa truculencia que tiene esta noticia. Lo mejor de todo, que van a aumentar los salarios. Bueno, esto sí que ya es increíble, ¿verdad? Decir que los salarios se van a partir del, o se van a establecer a partir de 1.528 pesos cubanos, que es el valor calculado de la canasta. Vamos a ver, ese valor es mensual, es anual, ¿a qué tiempo hace referencia? Porque claro, no es lo mismo 1.528 pesos mensuales que 1.528 pesos anuales. Yo creo que habría que haber perfilado bien a qué tiempo. Hay que tener en cuenta que el salario en este momento más alto que se paga en Cuba, según la última publicación de la ONEI, que se llama Estadística de Salarios, que corresponde al año 19, están pagándose en el sector de la construcción y casualmente están alrededor de 1.500 pesos cubanos. Pero luego hay sectores como el turismo y la hostelería en donde se pagan 500. ¿Esas diferencias salariales tan grandes van a seguir existiendo? No se dice nada de esto. Lo único que se dice es que van a subir los salarios a partir de ese nivel y que luego van a eliminar los mecanismos estos de pagos por resultados y la estimulación mensual. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está eso recogido? Yo he leído esta tarde ya el tabloide este que acaban de publicar con las medidas adoptadas y no se dice nada de este tipo de cosas en relación con precios y salarios. Luego después, la eliminación de los subsidios, pues hombre, no es una mala noticia. Si fuera a ser cierto, que lo dudo, porque los comunistas no le van a quitar los subsidios a las empresas estatales donde tienen a un montón de gente trabajando, a pesar de que esas empresas son absolutamente irrentables. Si les quitaran los subsidios, entonces esas empresas quebrarían y en Cuba habría una tasa de paro espectacular. Yo no creo que quiten los subsidios, aunque insisto, es una buena medida quitar los subsidios, porque esos subsidios son un volumen muy importante de gasto público que se podría destinar a otras actividades mucho más rentables y eficientes, como es la inversión pública en infraestructuras, que Cuba adolece y mucho de ellas. Por lo tanto, el que quiten los subsidios no va a suponer ningún problema, al contrario, sería bueno, por eso pienso que no lo van a hacer. Si lo hicieran no estaría mal, y desde aquí aplaudimos esa decisión. Y en cuanto a la idea esa de que los aumentos de salarios van a provocar incrementos de precios, yo quiero que los cubanos que nos están oyendo aquí en tu programa, Tomás, sepan que eso no es verdad. Es posible que sí, que a veces un incremento de salarios tenga un incremento de costes de producción de las empresas y entonces eso genera un incremento o una tensión de los precios. Pero si el incremento de los salarios permite a las empresas con libertad absoluta producir más, lo que va a ocurrir no es que suban los precios, sino que lo que puede ocurrir es que los precios no suban e incluso que lleguen a bajar, porque cuando las empresas ven que hay mercado para producir, si lo pudieran hacer libremente en Cuba y hubiera libertad y flexibilidad, llevarían más productos al mercado porque la gente tiene más poder adquisitivo. Y ese mayor poder adquisitivo enfrentado a una mayor producción no haría crecer los precios. Esto es muy importante que lo sepan los cubanos. Los precios en Cuba no suben porque el gobierno lo que hace es toparlos y eso hace que haya escasez. Pero si en Cuba las empresas pudieran producir todos los boniatos, las yucas, las malangas que se pueden producir a lo largo del año, los cubanos comerían, no tendría que importarse nada del extranjero, ni arroz, ni ningún tipo de producto, y eso daría unos precios relativamente estables, porque al final la oferta y la demanda juegan en el mercado en posiciones de buscar un equilibrio. Con todo esto, bueno, y más cosas que dicen, ¿verdad? Yo creo que hay que decir que esta grabación tiene algunos puntos que podrían ser, ojalá que fueran verdad, ¿no?, que fueran ciertos, pero otros que son absolutamente falsos, y en ese sentido creo que no hay que darle ninguna credibilidad.
Y finalmente, profesor, sí, lo más importante de todo, que sobre no el cambio de los CUC por CUP, sino cómo va a quedar el peso frente al dólar, tabú, de eso no se habló.
Claro, ¿cómo lo van a decir si es que no lo saben? Este es el problema fundamental. El que cambien los pesos cubanos por el CUC a 1 por 20 o a 1 por 24, eso puede provocar un pequeño daño o un gran daño a mucha gente que tenga stocks de CUC y que pueda perder 4 por el cambio. Pero el problema grave va a ser cuando llegue el momento de fijar a la cotización que va a tener el peso cubano con respecto al dólar. Hay que tener en cuenta que en este momento esa cotización está en la paridad, 1 por 1. Eso va a ser imposible. No tiene ninguna razón de ser. Y yo creo que no solamente va a ser importante ese cambio, Tomás, sino que lo importante va a ser que luego ese cambio no oscile, que no fluctúe, que no experimente grandes modificaciones, porque eso distorsiona todavía más el estado de la economía. Y ahí es donde yo creo que la economía cubana se juega su futuro, y por eso el otro día lo destacaba en un artículo que publiqué, la idea de que lo importante no es el tipo de cambio que va a quedar con respecto al dólar, sino que lo importante es que ese tipo de cambio sea estable y permita a la economía cubana estar en equilibrio interno y externo a la vez, que yo creo que ese debería de ser el objetivo de este gobierno y no andar dando pábulo a este tipo de grabaciones. En los últimos días, lo único que nos podemos fiar en relación con este proceso de unificación monetaria es de ese artículo que salió publicado en Granma, en donde aparecieron tres colegas míos que trabajan en el Banco Central de Cuba, y en concreto uno de ellos hizo una explicación magnífica de un proceso de unificación monetaria que, si realmente en Cuba se estuviera haciendo de acuerdo con esas líneas, yo creo que podríamos estar bastante tranquilos, pero me temo mucho que las decisiones políticas van a predominar sobre las decisiones de tipo económico, técnico, y ese va a ser un desastre realmente para en lo que pueda ocurrir después en la economía cubana.
Las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Bravo. Y de Valencia nos vamos a la capital cubana, el contacto a esta hora de la tarde con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tu lectura, que estamos recogiendo lectura a algunos académicos sobre este panfleto sin autoría, nadie se ha asumido. Es una señora que aparentemente es una funcionaria, pero todo esto fluyó de las expectativas de lo que pudiera pasar en octubre. ¿Cuál es tu lectura sobre esta nebulosa?
Mira, yo creo sencillamente que aquí hay un componente gubernamental muy fuerte que está promoviendo esta, vamos a decir, esta presión sobre el pueblo para que, llegado el momento, el pueblo ya tenga prácticamente todos los CUC que pueda tener bajo su poder, ¿no?, cambiados a pesos cubanos, y entonces la crisis sea menor que la situación. Pero es responder creando más crisis ante la crisis. Y es algo que nos tiene acostumbrado el gobierno. No creo que esto sea una visión muy clara, a menos realista, de lo que pueda suceder, porque más allá de los contenidos que puedan ser ciertos o no, es debatible, es cuestionable, vamos a decir, las tasas cambiarias que se ofrecen ahí.
Y por cierto, que me llama la atención que estas tasas cambiarias en ningún momento se habla de cómo va a quedar el futuro peso cubano frente al dólar. De eso nos habló.
No, exactamente. Mira, hay un tema muy, muy interesante aquí. Mucha gente se acerca y dice, bueno, si va a estar a 20 pesos cubanos el CUC, mira, es indudable que el CUC se va a ir devaluando paulatinamente, porque esto estaba previsto en los lineamientos de la política, que una vez hablamos ya hace aproximadamente un año y medio, que estaba previsto la devaluación del CUC y que se iba a quedar el CUP. Estaba previsto eso, como estaba previsto la disminución de los subsidios y la disminución a los productos subsidiados, hay que decirlo así. Dígase gas licuado y demás, eso lo habíamos hablado acá en el programa. Y es un proceso que hemos visto cómo se están incrementando los precios y demás. Hemos llegado a este punto en el cual no va a haber, la gente pregunta cuál va a ser el día del punto, del punto cero, y a partir de ahí vamos a salir. Señores, no va a haber punto cero porque lo que han hablado ha sido sustitución gradual de la moneda. Es decir, paulatinamente se está recogiendo en las tiendas de CUC y se te devuelve en moneda nacional. Se ofrecerá un tiempo determinado, claro está, para esta definitiva, vamos a decir, actualización de la economía, pero indudablemente la preocupación no es cuánto va a estar el CUC respecto al CUP, que puede estar en 20 pesos. El problema es cuánto va a estar el CUP respecto al dólar norteamericano.
Ahí es donde está la cuestión. Gracias, Ángel. Un placer, como siempre. El licenciado Ángel Barcelos Rodríguez Pita, desde la capital cubana, para nuestro espacio. Y vamos en breve a ver si podemos pasar en la capital cubana. Si no damos con la economista Marta Betis Roque, concluiremos con nuestro próximo invitado. Intentaríamos hablar con Vladimir Turró entonces para así concluir nuestra primera parte. El tema, pues aparentemente continúa las colas y ha habido apagones durante el fin de semana en varios municipios importantes de la capital cubana y específicamente en Arroyo Naranjo, en Párraga. Ayer domingo hubieron apagones y de eso se trata. Intentaríamos hablar con un periodista independiente que vive allí. Aparentemente las empresas estatales están reduciendo el consumo energético ante la escasez de combustible que, como casi siempre ocurre, pues ha empeorado en la capital cubana en tiempos de verano, que el calor aumenta, aumenta el consumo, aumenta la tarifa, aumenta el consumo de los aire acondicionados y equipos de refrigeración y aumenta y se disparan los niveles de consumo de energía. El gobierno cubano, pues dependiendo todavía de Venezuela, pues tiene limitaciones serias sobre esta cuestión. Y es lo que vamos a plantearnos con nuestro próximo invitado a esta hora de la tarde. Nos vamos ya a La Habana, el contacto ahí con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, gracias por invitarme nuevamente aquí a tu espacio.
Bueno, dos cosas. ¿Cómo anda después de una semana implementada las colas? El domingo se establecieron fuertes medidas para el distanciamiento social. Hasta ahora no se había implementado, son oficiales de ayer en La Habana. El que no cumpla las medidas de distanciamiento social, 2,000 pesos de multa. Y quisiera que nos contara sobre esto. Y ayer en Parra hubo apagones. ¿Cómo anda la cuestión del combustible, el abastecimiento y la cuestión de la energía en La Habana?
Bueno, Tomás, como bien dices, con el tema de la implementación de las nuevas restricciones en las colas de las personas que violen el distanciamiento social, sí, serán multadas, pero bueno, al día de hoy todavía las colas están enormemente, por lo menos acá en el municipio de Arroyo Naranjo, las personas todavía están abarrotadas unas encima de otras. No sé cómo harán las autoridades para multar a las personas con 2,000 pesos, porque realmente a la hora de repartir los turnos que reparte el Ministerio del Interior, se forma aquella matazón, aquellas personas desesperadas por coger turnos, porque los productos que están llegando a las tiendas son muy pocos. Estamos hablando de que a lo mejor hay alrededor de 400 personas y quizás ni 100 logren comprar polo. Entonces es una medida que vamos a ver si funciona realmente, y me parece que van a tener que multar con 2,000 pesos a casi toda la capital cubana. Y con respecto a lo que me dices de combustible, sí, ayer acá sufrimos un apagón. Creo que no va a ser el último. La situación del país con el tema del combustible está crítica, y creo que va a seguir empeorando la situación con respecto al tema de los apagones. Y esperemos que, bueno, que sean de corta duración. Te puedo decir que de ayer fue de corta duración, no estamos hablando de un apagón de más de 2 horas ni nada por el estilo, pero sí hubo un apagón de alrededor de 1 hora y bueno, nada, eso va a seguir empeorando, pienso.
Ahora, Vladimir, ya estamos rumbo al... Hoy es 8 días de la carrera del cobre, 8 días de la implementación de las medidas. El tema este de las tarjeticas magnéticas y el tema del abastecimiento a las tiendas que iban a hacer por municipio, ¿cómo anda esto? ¿Ha sido efectivo o nada? ¿Asignatura o pendiente?
Eso continúa siendo una asignatura pendiente. La situación, el tema de abastecimiento de las tiendas sigue siendo la misma. Por ejemplo, en Arroyo Naranjo hay alrededor de 4 tiendas y entonces surten una hoy, otra mañana. No es que surten las tiendas al mismo tiempo. Entonces, si se acaban los productos en estas tiendas, todas esas personas van hacia la otra tienda. Entonces, lo que siguen habiendo son las aglomeraciones gigantescas estas. Las personas, e incluso ya las personas hacen las colas en las tiendas cuando los camiones están descargando las mercancías. Es decir, que esto... el régimen no lo ha resuelto y evidentemente no lo va a resolver, porque no creo que el régimen tenga suficiente mercancía como para abastecer todas las tiendas en todos los municipios. Eso es una mentira bien grande que ha dicho el régimen y creo que no va a ser solucionada por el momento.
Gracias, Vladimir Turró, desde la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 8 de septiembre. Vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 8 de septiembre, día de la caridad del cobre, no cesan las detenciones a lo largo y ancho de activistas en el territorio nacional. Se reportan nuevas detenciones de la Unión Patriótica de Cuba y también en la capital cubana. Ya en redes sociales está puesta la detención del artista y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que salió, se sentó frente a su casa con un dibujo de un gladiolo en la mano y pues un girasol en la mano, perdón, y fue detenido. Se encuentra ahora detenido en este momento. Pero vamos a continuar con nuestra lista de invitados en la tarde de hoy. Se complica el panorama epidemiológico en la provincia de Holguín, específicamente en Los Pinos y en la ciudad de Bane, ambos en el territorio de Holguín. El contacto allí en Los Pinos, en Bane, Holguín, con Estela Cruz Marrero, activista de la Alianza Democrática Oriental. Estela, gracias, buenas tardes. Estela, ¿qué está pasando? Hay problemas en el territorio desde hace ya varias semanas con el dengue, hay problemas con la fumigación, no se están usando los químicos necesarios y para colmo hay un problema serio con la escabiosis y usted tiene un caso muy de cerca que nos va a contar por falta de incluso medicamentos que han enviado niños hacia la casa. ¿Qué está pasando con el tema epidemiológico ahí en Los Pinos, Estela?
Bueno, el tema aquí, el más grande que hay es el dengue. Ya hemos perdido dos vecinos muy buenos. Un hombre que tenía 50 años y una señora de 53, 54 años de edad. Aquí empezó eso por una parte de Los Pinos que empezaron a llevar muchas personas, decían que era dengue, primero no sabían lo que era, después dijeron que era dengue. De verdad, no sé, dicen que hubo un brote de los mosquitos de allí, sí es. Han habido engrosado más de 150 personas. Más de 150 personas. Esos dos muertos. Han estado fumigando en partes del, bueno, en todo el barrio, en las casas, pero en parte del barrio, en las calles, con un carro, pero que han sido por partes. No ha sido el barrio en completo.
Y además parece ser que hay problemas con el producto que están usando.
No, producto yo creo que no hay ninguno, porque lo único que siente es el olor a petróleo quemado. El humo ese con el olor a petróleo. No han habido otras cosas.
Y Estela, ¿y la recogida de desechos, basura, higiene en las calles?
No, aquí dijeron de que iban a recoger por las calles, pasaron una sola vez recogiendo desechos. Y eso hace Maypi.
Y ya el tema del dengue, ¿qué tiempo lleva ahí? Como diría usted, 3 o 4 semanas están con esta situación.
No, ya hace Así que estamos hoy a 8. Hazme el pico también.
Bien, ¿y las personas dónde las están internando? ¿En Banes o en la capital provincial?
Bueno, la mujer así en Banes, en el municipio Banes, han estado ingresados, pero ahí en el municipio murió la mujer esa de 53 o 54 años y al hombre lo remitieron para Holguín y murió en Holguín, en terapia.
Ahora, Estela, sumado a esto, usted tiene una menor que incluso ha sido devuelta de la escuela porque tiene escabiosis. Hay un brote de sarna que no es solamente Holguín, está pasando. ¿Qué está pasando con la escabiosis ahí también?
Bueno, la niña mía me la sacaron de la escuela porque tenía unos granitos en el muslo sin que haya escabiosis, pero que debería de pedir hierba para curarla porque medicamento no hay.
¿Y no está yendo a la escuela ahora?
No, le dieron un certificado.
Y ya usted, ¿y no ha podido conseguir usted el antibiótico en la pomada ayer? ¿Qué tipo de hierba está dándole?
Bueno, hoja de guayaba, hoja de anís, así, cualquier hierba que me dicen de
ayer. ¿Y ha mejorado?
No mucho, pero sí, sí se ha secado un poco los granos.
Venga acá,
secando por un lado y saliendo por otro.
Venga acá, Estela, ¿y hay más casos?
Sí, hay dos o tres niños aquí que seca llover porque el barrio es mucho muy grande y han sacado niños con catarro también de la escuela. Eso sabe.
Complicada la situación. Y gracias, Estela. Estela Cruz Marrero, activista de la Alianza Democrática Oriental, con el reporte ahí en el territorio de Los Pinos. Nos vamos a quedar en Los Pinos, ahí también en Banes, para tener el contacto con el también activista Alexander Rodríguez, esposo de Estela, ahí para conocer detalles sobre la situación. Ya tenemos el contacto ahí en Los Pinos también con Alexander Rodríguez. Alexander, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Un saludo para ti, para todos Radio Escucha dentro y de fuera del país.
Bueno.
Sabemos que en estos días, en el mundo, al menos en Cuba, seremos libres de dictadura. ¿Cómo está, hermano?
Muy bien. Preocupado acá. Hablábamos hace minutos con Estela, su esposa. Tienen una niña que incluso la sacaron de la escuela porque tiene escabiosis, hay un brote de sarna, no hay medicamentos, pero también está complicado el cuadro epidemiológico ahí con el dengue. ¿Qué está pasando con los problemas epidemiológicos y las enfermedades ahí en Los Pinos, Alexander?
Hermano, mira, hoy en día esta persona llega, sabe que hay problemas de la epidemiología en Cuba, al menos aquí en este lugar. ¿Qué pasa? Que después que pase, después que está el problema, es que ellos dan para evitar ese problema. Cuando a mi esposa le impusieron la multa, después que le impusieron la multa fue que le dieron el medicamento para que le quedara a los tanques. Dicen ellos que hay que ponerle el calor que necesite, hay que taparlo, el estanque, taparlo con medio para evitar ese problema. Pero es que todos nosotros lo hemos hecho. Pero no se puede evitar cuando hay larvas en los tanques. Porque cuando hay pececitos, nosotros llega, le echan agua y vuelve a caer porque le echan cloro y matan los pececitos. ¿Ves? Pero si ellos tienen el medicamento para echárselo a los tanques, no tienen que esperar que después que haya el problema, dar el medicamento, que eso es lo que ha pasado en este lugar. Eso es en todo. Aquí le han pegado multa a los vecinos dos y tres veces por lo menos, pero no dan el medicamento que tienen que echar, a menos el abate ese que dicen que es gente pura, que para echarlo evita un poco las larvas de los mosquitos.
Ahora, Alexander, ¿y la recogida de basura y la fumigación en las calles?
Bueno, yo en mi caso la basura la boto yo. Hay un señor que le están pagando, que ese señor lo único que bota es que te harán de huevo y hoja, porque tú no puedes decir, no, hay gente que bota, la gente nada más, todo eso, no, dice, no, yo no voto eso. Ay, yo te he recomendado a esto que yo tengo el voto. Entonces yo he tenido que botar la basura, porque es así. Esto es así, le pagan a uno, ahora para botar hoja y te harán de huevo. No para botar ese, este ejemplo, las matas que tú las botas, no, aquí no hay paso. No se puede ir a ningún lado.
Alexander, y finalmente el tema de la escabiosis también es complicado. Hay sarna en las escuelas incluso.
Sí, tiene que ver, eso no fumigan nada en la escuela. Entonces, cuando tú te mandan para la casa, no hay medicamento para la niña o para el niño, ¿no? Me dicen que no, que todo está en falta.
¿Y jabón? Es ¿y jabón para bañarse?
Ni jabón. Entonces yo le digo al señor, disculpa que le corte, yo le digo al señor, bueno, y ven acá, si yo voy a pesar agua, aunque tenga la larga, la voz, y ven acá, yo voy para lavarme las manos, y eso, porque sabes que está la COVID. No, es algo que después, digo, entonces la multa va, ¿no? Sí, la multa va, digo, lo único que ustedes es que recogen es la multa, porque ellos no saben nada de lo que los problemas que están pasando.
¿Y la multa de cuándo es? ¿De cuánto fue, Alexander?
No, de 100 pesos. Yo no pago multa, ahora yo voy a hacer todo lo que te dicen. A ver, pero yo no pago multa, entonces se la impusieron a la mujer, a la esposa.
Increíble. Y entonces, fíjate, el tema de la escabiosis, no hay jabón, no hay líquido, no hay producto para higienizarse. Es un caos.
No hay nada, Tomás, no hay nada. Aquí no hay nada. Todo está en falta, imagínate. Entonces le echan la culpa a la COVID y tú sabes cómo es. Siempre le echan la culpa a otros, sabiendo que ellos lo tienen todo. Por dólar aparecen todos.
De madre. Gracias, Alexander Rodríguez, ahí en Los Pinos. Un saludo.
Falta algo.
Sí, adelante, Alexander.
El mes pasado, ha hecho, me olvidé de la historia. Un joven que se llama Juniel, ese joven nos traía un pan de Leite, es un barrio, ¿ves? El municipio de Ana nos traía un pan. Y ese joven, por no traer el papel de la panadería, le impusieron 700 pesos multa. Escucha, ya hoy por hoy, ya ese joven no manda el pan. Ayer no vino el pan el jefe de la panadería, de Derecho. Tuvo que traer el pan, el jefe. No hubo más nada, no más nada que traer el pan. Entonces, la niña mía hoy no fue a la escuela. Y así ha pasado aquí. Los niños van a la escuela y no llevan su merienda. Ejemplo, el pancito ese, que dicen ellos que tiene un 5% de harina de maíz, y el otro lo echan de harina de trigo. ¿Ve? Oye, como estamos llegando, ay, sin grasa, sin aceite. Yo no sé qué está... ¿En qué yo estoy diciendo? Que la mayor, el bloqueo mayor está aquí adentro. ¿Ve?
Claro.
El más grande está aquí
de ese país. ¿Cómo no, Alexander? Alexander Rodríguez, ahí en Los Pinos, en Vanes. Nos vamos a quedar en el municipio de Vanes, pero en la capital. El contacto ahora con el periodista independiente William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, honorable señor Tomás Cardoso, y al equipo de Cuba al Día y a todos los radioescuchas. Salud para todos.
Bueno, hablábamos en Los Pinos, pero también en Vanes hay una situación delicada con la situación epidemiológica, específicamente dengue y escabiosis. ¿Qué está pasando en Vanes? Porque el testimonio que hemos escuchado de Los Pinos es bastante dramático.
Sí, Tomás. Como bien conocemos, la sarna o escabiosis es una enfermedad contagiosa que se postula en la piel y por un intenso picor desesperante, ya que es un parásito en la piel. En nuestro municipio de Vanes está golpeando esta enfermedad en todos los sectores, de barrio. Macabí, antiguo Central Nicaragua, hay pacientes que llevan un año haciéndose pruebas y no dan con este tipo de sarna tan contagiosa. Y lo peor de todo, que para combatir esta enfermedad se necesitan estos medicamentos que en nuestro país no lo hay.
Pero fíjate, William, no solo es el antibiótico y la pomada. Me dicen la gente en otros pueblos de Holguín que tampoco hay jabón para bañarse, compadre.
Bueno, mira, te iba a tocar el tema del medicamento, decirte que no hay nada, pero bueno, como he de señalar, si este desgobierno corrupto no oferta el detergente, el jabón, los medios esenciales para la higiene, ahorita saldrán de nuestro cuerpo fango, y la boca será un escándalo de muerte por el cáncer de vocal que hay en Cuba, porque aquí se están muriendo personas de cáncer vocal, y no hay pasteliente tampoco, Tomás, esto está crítico.
Bueno, y ahora el tema del dengue, que hace más de un mes que la situación del dengue está bien complicada ahí, y dicen que están fumigando con petróleo. ¿Qué está pasando en Vanes con el dengue?
Vamos a tocar este tema tan importante. El dengue está golpeando a nuestro municipio desde el 2015, lo cual han visto muertos producto a esta enfermedad tan peligrosa. por la poca preocupación del desgobierno. No hay transportación para limpiar habanes de tanta basura. Y lo peor, una fumigación de degradación que sufre el medio por las sustancias perjudiciales que se vierten en la contaminación del aire de las ciudades, como es el petróleo, que hoy usan estos operarios de salud pública. Entonces, Tomás, hay algo muy importante aquí. El producto que se necesita para este tipo de ejercicio, para combatir el mosquito Aedes aegypti, no lo tienen ellos para hacerlo, pero sí lo está en la bolsa negra. ¿Sabe cómo está el precio de la bolsa negra? A 1,000 pesos.
Increíble. Y lo que está fumigando es con petróleo.
Con petróleo. Bueno, Tomás, decirte que esto ha causado daño en todo lo que es las plantaciones. Bueno, Tomás, con decirte, el medio ambiente ha destrozado lo que es, mira, el tiempo de mango, aquí no hubo mucho mango. El aguacate, no hubo mucho aguacate. Las plantaciones se han deteriorado, se han quemado, se han sufrido, porque eso contamina. Es petróleo puro. Y entonces daña la salud del ser humano.
Increíble. Y todavía no se resuelve el problema.
Y no se resuelve el problema, Tomás.
Gracias.
No se resuelve el problema.
Gracias, William Tamayo, directamente desde Vane Holguín con el testimonio. Y desde allí vámonos a irnos a Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila, con el tema del COVID-19. Ciudad de Ávila es el territorio que más problemas está enfrentando junto a La Habana y Pinar del Río con el tema del COVID-19. Ayer en Morón se reportó un caso y hoy se reportó otro caso. El contacto ahí en la capital, en Morón, pegado a la galería norte de la provincia de Ciudad de Ávila, con Dairi González Ravelo. Dairi, buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando con el COVID? Hubo otro caso reportado hoy en Morón, uno ayer. No es la peor situación, pero en Ciudad de Ávila, la capital, sí, la ciudad está en cuarentena, pero tú dices que hay un trasiego de personas entre Morón y Ciego y esto es peligroso. Cuéntanos.
Sí, a ver, Tomás Cardoso, la provincia está cerrada como tal, según dice, pero hay personas que aún van a Ciego a hacer trámites de algo, a las tiendas en Americano, y cogen carros particulares y eso nadie lo impide. Porque hoy mismo una vecina mía salió para Ciego a una entrevista que tenía en una agencia Vía Azul. Y hay cosas y cosas, no hay transporte por el Estado, está cerrado, pero si hay carros particulares que están yendo a Ciego.
¿Y entonces tú crees que esto va a traer más casos ahí para Morón?
Pues claro, y los trabajadores del Cayo que están viajando al Cayo, aunque tienen que estar una semana ahí trancados y otra semana acá, están yendo al Cayo, están trabajando y son de Ciego también, de Pina, de Ceballos, de los municipios. Cuando se unen allá en el centro de trabajo, se unen todos, Morón, Ciego, Pina, Ceballos, todo el mundo junto.
Dairi, producto...
Además,
sí, adelante.
Además, aquí en Morón tampoco han cerrado las escuelas ni los municipios, es solamente en Ciego de Ávila.
Ahora, sumado a esto, Dairis, tú que no puedes operar tus carros de granizado producto del COVID, la necesidad sigue, continúa, de la gente en la calle buscando comida.
Sí, buscando comida y por todo aquí te ponen una multa de 3,000 pesos por bajarte en la sabuca, tomarte un refresco, a fumar te ponen una multa. Sin embargo, en las colas, para las personas comprar comida y alimentos, no, y las cosas están todo el mundo unidos ahí. Y las guaguas que están yendo para otros municipios, que sí se permite, para Chamba, de Morón para Chamba, Morón para Bolí y eso, hay cosas que están cumpliendo lo establecido, que son 14 personas por guagua, más la mitad de las personas paradas. Eso es lo más grande del mundo. Las guaguas se van repletas, los camiones se van repletos.
Increíble.
Y ahí sí lo ponen multa por eso.
Y ahí por eso, exactamente. Gracias, Aire González Ravelo, directamente desde Morón, Ciudad de Ávila, para nuestro espacio. Y vámonos a irnos a lo más occidental del territorio nacional, específicamente en Pinar del Río. Vamos a intentar conversar allí con José Rolando Casares, recientemente liberado de la prisión, y lo vamos a tener en contacto con nosotros en breve desde el territorio occidental para conocer detalles sobre la situación del COVID en el territorio occidental. Pues ya tenemos el contacto, un placer, con el recién liberado preso político cubano José Rolando Casares, ahí en Pinar del Río. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Gracias, José Rolando, y gusto reencontrarnos contigo aquí en el espacio, ya que saliste en licencia extrapenal. José Rolando, saliste hoy a la calle. ¿Cuál es la situación en Pinar del Río? Se suspendieron las clases en el centro de la ciudad, no así en las periferias. ¿Cuál es la situación que se está comentando sobre el rebrote de COVID y cómo poner esto en contexto con la situación alimentaria ahí en la capital pinareña?
Bueno, primeramente la situación con el COVID en Pinar Río es un poco difícil, ya que las personas ahí tienen que tomar conciencia de la situación que está sucediendo en el país, e incluso en la capital y ahora en nuestra cabecera de la provincia, en Pinar Río, con estos 5 nuevos casos que supuestamente hay acá en la provincia de Pinar Río. Te diré que parte de la calle, Maceo y entre cerca de 12 plantas, fueron donde se encontraron estas personas que supuestamente pueden estar contagiadas con el COVID. Y la situación, hay escuelas que sí, efectivamente, se ha cerrado a raíz de esta situación. Muchas madres también, como mi esposo también, una de las, han decidido no mandar a los niños a la escuela porque ha sido muy pronto por parte del gobierno de reabrir el curso escolar, ya que todo el mundo sabe lo que puede contraer abrir el curso escolar con la situación que hay con la pandemia. Los muchachos en la escuela, han tomado como medida de que se lleve 4 nazabucos para durante media hora deben cambiarse los niños en nazabuco, pero eso no son medidas. También está también la medida higiénica de jabón, agua clorada, pero las aulas están súper colmadas de niños. No hay una capacidad para mantener la cantidad de niños en un aula y que hayan 20 o 30 niños en un aula que no quepan, están uno arriba del otro. Y la situación alimentaria en la provincia de Pinar del Río está un poco caótica, ya que ahora se ha tomado la nueva modalidad de utilizar unas tarjetas que son subvencionadas por el gobierno, que tienes que ir con el delegado. Ese delegado te hace un levantamiento de las personas por la libreta, el núcleo familiar y el número de la tienda que le dicen donde se abastece por la libreta de racionamiento, y te dan una pequeña tarjeta donde está el apuntado la salchicha, el pollo, el aceite, aseo personal, y supuestamente en los contenedores o en las tiendas de recaudación de divisas es donde puedes ir a comprar en el momento que llegue a esa tienda, que a veces lo que llega es muy poco, no da para todos los consumidores. Entonces, esto como una nueva modalidad para contrarrestar el problema de el acaparamiento, como ellos dicen, y las coleras y todo eso. Pero eso sabemos que ese no es con ese objetivo no se resuelve nada, porque realmente todavía siguen las familias, hay personas que trabajan, hay ancianos solos que no tienen a nadie que puedan ir a esa tienda a comprar las cosas. Y entonces, si no van, pueden perder, entonces deben empezar de nuevo, que le toque su localidad, el día que le toque comprar, si lo perdió no puede comprar, debe esperar a lo último, y entonces es un problema muy grande. Y lo otro es que las opiniones en la ciudad con respecto a las nuevas tiendas de USD, la tienda de moneda libremente convertida, es decir, los dólares, esas sí están colmada de alimentos y aceite y todos los insumos de primera necesidad que necesitan las personas en su casa. Y en ese lugar sí están agarrotadas que por cantidades, pero nadie tiene dólares para ir a comprar a esas tiendas.
Ah, esa es la realidad. Gracias, José Rolando Casares, directamente ahí en Pinar del Río. Y desde ahí vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en la capital cubana con Enrique Bartolomé Cámara Díaz, ahí en el municipio del Cotorro. Bartolomé, gracias. Buenas tardes. ¿Bartolomé? ¿Enrique?
Sí.
Ah, un gusto, Enrique. Buenas tardes, que no lo escuchaba.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo anda la cuestión del COVID en el territorio del Cotorro? Tenemos entendido que en los últimos días ha mejorado, pero ha habido apagones incluso en el Cotorro. ¿Cuál es la situación que hay en cuanto a los apagones y al desabastecimiento del Cotorro en medio de esta situación con el COVID en La Habana?
Sí, mire, Tomás, aquí el día 24 de agosto se fue la energía eléctrica, el fluido eléctrico, y duró más de un día sin el fluido eléctrico. Se han ido en otras ocasiones y no ha demorado tanto como demoró el día 24 de agosto. Yo llamé a la presidenta nacional de la Democracia Cristiana aquí en Cuba y estuve preguntándole si para allá, para el Vedado, donde ella vive, que ella vive en Enrique, en el Vedado, y me dijo que sí, que ya para allá también se está yendo el fluido eléctrico, pero no demora mucho tampoco. en lo que es tocante a lo que es la alimentación de los ciudadanos aquí en el Cotorro, esto es una situación muy drástica. Las colas son kilométricas, pero que a pesar de que son kilométricas, el abastecimiento que hacen en las tiendas, fundamentalmente la tienda verde, el rapidito y el compás, no son suficientes para las necesidades que tiene la población aquí. Hace como 3 días, una multitud de ciudadanos desfilaron hasta el gobierno municipal y se pararon allí en manifestación porque la policía de la tiranía catrucha está restringiendo la cantidad de personal para comprar. Después que ellos llegan y marcan ya a las 5 de la mañana, es otra cosa que ellos no quieren, que los ciudadanos ya a partir de las 5 de la mañana hagan la cola, sino a las 7 cuando ellos lo entienden conveniente. Pero que aún así, marcando a las 7, la cantidad de ciudadanos no pueden comprar porque ellos han decidido que son 50 nada más, los primeros 50 ciudadanos, para que compren de lo que se abastece ahí, que a veces lo que abastece es picadillo, un poquito de picadillo, pollo, y dan un solo paquete de pollo nada más, y uno o dos tubitos de picadillo, que apenas eso pesa 2 libras cada tubito de picadillo. Decirte de que, bueno, a raíz de esto, de que el desfile y se pronunciaron ahí frente al gobierno municipal, en la tienda verde, entonces accedieron a venderle a 170, pero que aún así no satisface las necesidades porque no son ni 100, ni 200, ni 300 ciudadanos los que hacen la cola. Solamente en la tienda verde, el otro día yo estuve pasando revista allí y habían más de 800 ciudadanos ahí en cola que corrían como 3 cuadras. Bueno, fíjate cómo es que ellos la van doblando para que de la carretera no se divise la cantidad de ciudadanos que hay ahí.
Increíble. Increíble.
Pero no solamente en una... Le estoy manifestando en la tienda verde que dieron 170 turnos, pero que habían como 800 o quizás más. Pero que eso también sucede en el rapidito. En el rapidito también las colas son kilométricas, cogen cuadras. Pero que cuando es la falta de respeto y la desfachatez de este sistema, de que cuando llegan allí le dicen, no, aquí nada más hay para 50 nada más. Y más de 50 no se va a despachar.
¿Cómo no, Enrique? En esta semana lo vamos a llamar para tener un reporte más actualizado porque se nos está acabando el tiempo. Gracias, Enrique Bartolomé Cámara Díaz. Lo llamaremos más adelante durante la semana. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, este martes 8 de septiembre. El agradecimiento a Víctor González en el control técnico de nuestro espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Ahora los invitamos a seguir en esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.